política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los peloteros cubanos de los Medias Blancas de Chicago, Moncada, Abreu, Alonso y Rodón. Los cuatro brillaron hoy. Los cuatro. Los cuatro en un solo partido no lo van a poder creer cuando les diga lo que ocurrió esta tarde en ese partido. Desde Miami.
Oye, Moncada está encendido, ¿viste?
Tú sabes que es la cuarta vez que tú me interrumpes, ¿sí?, en la presentación del programa.
Increíble.
Impresionante.
Es la tercera vez que vas a hacer este año.
Sí. Lo está haciendo con el oído.
O sea, mejor, porque así no lo escuchan. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Hau! De Virginia.
De la tuna. De Virginia.
Ay, hay que tener una paciencia.
Oye, ¿por qué le arregla el micrófono a Guajiro? Por lo menos nosotros somos los únicos que lo sufrimos, pero si le arregla el micrófono, lo sufre todo a Cuba.
Ay, me acompaña también aquí en la cena caliente, detrás de los controles, Otón Madariaga.
¿De dónde viene este muchacho?
Jatibonico.
Bueno, de las villas, pero Caibarín.
Ok. Y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, en ningún orden en particular, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Víctor Fabián González.
Hola, chicos.
Grabado va a estar Edemio Navas González con sus informes, especialmente de boxeo, y si lo encontramos, el de pelota. Así que, pero les vamos a hablar de muchos, ¿viste? Eso fue lo que tú me dijiste, si lo encontramos. Ahora sí, vamos a hablar de muchos temas. Ya hay 6 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. A mí me encantan los miércoles y los jueves, porque hay partidos durante el día, y sin mucho de qué hablar a esta hora. Ya van a ver que las 2 horas se van a ir bien rapidito. Otoncito, chico, no seas malo conmigo. Yo sé que tú eres de Caibarien y que te gusta la playa, pero dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por segunda vez en 3 partidos, Los peloteros cubanos de los Medias Blancas de Chicago se pusieron de acuerdo todos en el mismo juego, todititos, y brillaron en la jornada de hoy. Los Medias Blancas derrotaron a los Indios de Cleveland 8-3. El ganador fue el cubano-americano Carlos Rodón. 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, y fue sucia. 1 boleto y ponchó a 9. Y con el bate, Joan Moncada. Oigan esto. Su segundo cuadrangular lleva 6 impulsadas. Hoy remolcó 2, anotó 2, anotó 3, tuvo 2 hits y está bateando 450. José Pito Abreu, con 3 impulsadas, 2 hits, 1 anotada, está bateando 300 y lleva 7 remolcadas en la temporada. Y como si fuera poco, Yonder Alonso, hoy bateador designado, negoció boleto, impulsó 1, anotó otra, tuvo hit y está bateando 200. Por el lado perdedor, los Indios de Cleveland, el primer bate center fielder, el muchacho de Villa Clara, Leonis Martín, se fue en blanco de 2-0 con 2 ponches y está bateando solo 125. Nadie es perfecto. Damas y caballeros, por segunda vez, ¿tú te acuerdas el domingo? También los cubanos se pusieron de acuerdo y acabaron todos en el mismo juego.
Pero cualquiera que le enseñe esta alineación, preguntan, ¿este es un equipo de Chicago? Empezando, primer bate García, segundo bate Moncada, tercer bate Abreu, cuarto bate Alonso, quinto bate Jiménez. Después tenemos a Paul Kiengue, después
sí, Palca, sí,
Rondón, y el pitcher se llama Sánchez. ¿En qué pueblo sí. están?
Y yo les había dicho el lunes que los había elegido como los jugadores de la semana en términos de los cubanos que juegan en las grandes ligas, por supuesto. Y apenas acabamos de comenzar la segunda semana y aparentemente esto va a seguir. Tanto Joan Moncada como José Abreu comenzaron con el bate caliente de los cubanoamericanos, basado en las estadísticas, por ahora uno de los que siempre se destaca, pero todavía no está, digamos, al ritmo que tiene Joan Moncada y José Abreu, es JT Martínez.
Carrillo, tenemos que llamar hoy al Tigre Mayor allá en Bedao, porque los Tigres, por segunda vez en 12 horas, en el Yankee Stadium, derrotaron a los Yankees de Nueva York. Hoy fue el resultado final, acaba de terminar el juego 2-1, lo ganó Farmer, lo perdió Green y lo salvó Green.
Dos Green distintos.
Dígame, mi socio.
Un dato curioso, los Marineros aseguran una marca de 7-1 y es la primera vez en la historia de la franquicia que comienzan la temporada con ese récord. No habían realizado eso anteriormente, y los Dodgers han conectado un jonrón en sus primeros 6 juegos, igualando el récord de la franquicia establecida en el año 1954. Creo que esta noche juegan, vamos a ver si lo rompen o no.
Ok, déjame terminar con el partido de los Yankees, porque no? Detroit le ganó 2 veces en 14 horas, no se da todos los días. En ese partido el juez tuvo un hit, 1 boleto y 1 ponche, 1 carrera impulsada. Gary Sánchez, con su error acostumbrado, tirando a segunda base, la pelota terminó en el jardín central. El Castellanos, el cubano-americano, avanzó a tercera base y luego anotó carrera. Así que, ¿ustedes quieren saber cuántos errores tiene en este momento Sánchez? 4, en 5 juegos. 4 errores tirando a segunda base y 2 passballs.
Está mal, le falta un error para empatarle sí. 1 por juego. Por cierto, Dulowitzki salió lesionado ya en este juego. Tiene un problema en la corva y no se sabe cuánto tiempo.
Bueno, los azulejos ya sabían eso, por eso es que lo soltaron.
Bueno, sí, pero lo están pagando.
El partido lo comenzó para los Yankees el nicaragüense Jonathan Loaiziga, y yo no sé por qué lo sacaron, porque estaba lanzando bastante bien, 4 entradas, 1 hit, 1 carrera, y lo sacaron en el cuarto inning para poner a Holder, que no lanzó mal. Luego entró Green, que fue el pitcher perdedor, y lo terminó Britton. Por los Tigres del Detroit, Boyd fue el que abrió el partido, lo ganó Farmer y Green con el rescate. Queremos hablar más tarde con el Tigre Mayor, el fanático número 1 del Detroit en Cuba. Caballeros.
Oye, ¿usted tiene juego de Washington y Filadelfia ahí?
Sí. ¿Tú sabes lo que pasó anoche en el Yankee Stadium? Aroldis Chapman entró en el 9º con el juego empatado y los Tigres le cayeron a palos. Aroldis Chapman terminó siendo el perdedor. Le zumbaron 2 carreras limpias. Le conectaron un doblete contra la cerca y los Yankees perdieron anoche 3-1 y hoy perdieron en casa 2-1 contra los Tigres otra vez.
Bueno, los Yankees están con un problema. Tienen un bache de 7 peloteros lesionados y están pasando por un... Y el equipo de Boston... Y peor todavía, así que...
Polaco se lesionó también.
Pero figura, acuérdense que son 162 juegos.
Sí. Bueno, Guajiro estaba pidiendo por esta tarde la victoria de los Nacionales de Washington, derrotando a los Phillies de Filadelfia 9-8 en un maratónico encuentro de más de 4 horas, de 9 entradas. 4 horas, para que ustedes vean. Un partido que no fue transmitido a nivel nacional.
Pero mira tu prospecto Soto lo que hizo.
Bueno, primero Bryce Harper negoció 3 boletos y anotó 2 carreras. Está bateando 500 Bryce Harper con promedio en base de 700. Ok, vamos a comenzar por ahí. Luego Soto, que por fin despertó, hoy jonroneó, impulsó 3, tuvo 3 hits, anotó 2 carreras. Y en este partido Washington lo empató en el octavo gracias a un error de Filadelfia y luego lo ganó en el noveno para dejar en el campo al equipo de Filadelfia 9-8. Segunda victoria para Washington. Primera derrota para Filadelfia en toda la campaña.
Esa victoria.
Los Rockies de Colorado blanquearon a los Tampa Bay Rays esta tarde 1-0 en 11 entradas. En este partido, Nolan Arenado, el cubano-americano boricua, se fue en blanco de 3-0, pero negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. El pitcher abridor de los Rockies, Márquez, oigan esto, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, ponchó a 7, pero él no figuró en la decisión. Lo ganó Davis, lo perdió Rowe. Es apenas la tercera victoria para los Rockies esta temporada. ¿Alguien se quiere pronunciar al respecto?
Bueno, quería decirte acerca del partido entre los Washington y Filadelfia. Como Bryce Harper no fue bien recibido y no es para menos, donde muchas personas no aceptan de que un jugador que esté en una escuadra después se vaya a otro equipo que está en la misma división. O sea, Harper tuvo un excelente día, como tú mencionaste, pero desafortunadamente no salió airoso con su equipo y bueno, la última sonrisa fue de parte del ex equipo de Harper.
Anoche Harper conectó doblete, sencillo, jonrón y un boleto. Sí. Y los Nacionales perdieron contra Filadelfia, pero hoy no fue culpa de Harper que perdieran hoy, estuvo en base 3 veces. Sí. Por eso es que en realidad ese es el ¿cómo se llama, Rafael? El lado bueno de Bryce Harper. Yo sé que no juega muy bien a la defensiva, yo sé que no tiene un buen brazo, pero sí se envasa, casi eso, promedio de 400.
Totalmente, tiene una vista tremenda, le da una cantidad de base por bola y además batea bien.
Así correcto, que, y no solamente cuando se envasa, no. Es que casi siempre llega a un conteo muy, muy profundo.
Es uno de los que tiene un promedio de base por bola más alto en este momento, y ya eso, en sí, acuérdense que el promedio de envasarse es más importante que el promedio al bate. Porque tú lo que necesitas es que el individuo esté en base, ¿no? Bueno, como llegó, por eso este muchacho de los Marlins que le daban pelotazos, lo tenía jugando por la cantidad de pelotazos.
Bueno, el jugador que juega para los Yankees, que está lesionado, Judge, él es uno que estaba liderando en bases por bolas este año hasta cuando se lesionó.
Sí, sí es.
Sí, por cierto, ayer, perdona, sí, Pepe, Pepe dice que no lo recibieron. Yo no sé dónde lo vieron ustedes ayer, yo lo estaba viendo por televisión en mi casa y se paró el público entero a aplaudirlo cuando Harper salió. Claro, eso lo vi yo, no había otra cosa.
Claro.
¿Okay? Ahora, lo que pasa es el siguiente. Bueno, ya lo aplaudieron.
Ahora viene la otra parte.
ya lo recibieron, ahora es el enemigo. Eso es lo que tiene que ver.
Claro.
Esta tarde, los cerveceros de Milwaukee, Otón está diciendo que nos tenemos que ir ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a la banda británica Dire Straits. Y también a Warner Brothers por prestarnos la cancioncita. Oigan esto, esta tarde los cerveceros de Milwaukee blanquearon a los Rojos de Cincinnati 1-0. Sexta victoria para Milwaukee en lo que va la campaña. Lo ganó Peralta, lo perdió Castillo y lo salvó Wilson. Fue uno de esos duelos de picheo, que en realidad a mí me encantan los duelos de picheo. Peralta, 8 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 11. Castillo, que no merecía perder, 7 entradas, 1 hit, 1 carrera, 4 boletos y ponchó a 9. José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, se fue oficialmente en blanco de 2-0. Y Yasiel Puig, oficialmente también vino como bateador emergente y se ponchó. Esos fueron los únicos cubanos del partido. Guajiro Peña, todavía nos queda aquí Los mellizos derrotaron a los Reales de Kansas City esta tarde 7-6. Lo ganó May, lo perdió Peralta y Parker con su segundo rescate. Soler, Jorge Soler, el único cubano del Kansas City, una carrera anotada. En tres turnos al bate, gracias a un boleto, se ponchó dos veces. El cubano batea 263. Y por Minnesota, tres hits de Asturdillo, dos de Rosario, tres de Garber y además dos carreras impulsadas. Y esa fue la diferencia. Y acaba de terminar. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-3 esta tarde en Canadá. Lo ganó Schumacher 2-0. Lo perdió Carnes. Y Giles con su segundo rescate de la temporada. El socio del Guajiro Peña, Boom Boom Mancini, impulsó tres carreras, Guajiro, con un cuadrangular de 495 pies. Lo acaban de poner en la tele, por si acaso. Pero no fue suficiente porque Toronto también la supo botar. Grishuk con dos jonrones en la jornada. También Chacabonis contribuyó. Grishuk anotó tres carreras, impulsó dos.
Boom Boom Mancini está. Y el otro día Matías Jorrón hizo una jugada espectacular al refil. Nosotros estábamos mirando el juego ese.
Correcto.
Y hoy metió jorrón también, ¿no?
Boom Boom Mancini está bateando 417 y tiene en este momento 8 carreras impulsadas, ¿ok? Baltimore promedio 4-2, Toronto 3-4. Así que las cosas se han complicado mucho en la Liga Americana Este, especialmente porque Boston, por alguna razón desconocida, se le olvidó ganar. Anoche Chris Sale perdió su segundo partido de esta temporada.
Parece que el equipo de Baltimore se ha ofendido cuando pusieron 2-1 a clasificar.
Correcto, en Las Vegas. No, a ganar la Serie Mundial, según Las Vegas. Chris Sale anoche no merecía perder, pero bueno, la pelota es así. Lanzó bastante bien, pero los Atléticos de Oakland derrotaron 1-0 a los Medias Rojas de Boston. Apenas se encuentra el partido, aquí está, en el box score de ayer, como dice el Guajiro Peña. Chris Sale, oigan esto, 6 entradas, 3 hits, eso fue todo. Una carrera fue limpia, 2 boletos, pero tiene efectividad de 8. Tenemos grabaciones de Demio en el béisbol. Talking Baseball.
Llegó los dos están ahí.
Perfecto.
Hablando de Boston, que está actualmente de último con los Angelinos de Los Ángeles, donde está Mike Trout. Nosotros habíamos hablado acerca de Mike Trout y este equipo de los Angelinos, de cómo iban a hacer para poder competir. Apenas estamos comenzando la temporada y todo esto puede cambiar, ¿no? Pero es sorprendente ver a Boston, tanto de colero con los Angelinos, como a los Yankees, que están ahí también casi en el fondo con un récord de 2-4. Estamos hablando de dos equipos que ganaron más de 100 partidos el año pasado. Pero bueno, estamos en una temporada muy temprana todavía.
Y el Tigre Mayor quiere saber cómo fue que sus Tigres derrotaron anoche, porque ya les conté lo que pasó hoy en el Yankee Stadium. Anoche el partido estaba empatado a una carrera por igual. Trajeron a Aroldis Chapman a lanzar el noveno. Muy raro porque los Yankees no tenían la ventaja y Aroldis Chapman en el 95% de los casos solamente lanza si tienen la ventaja los Yankees en casa. Vino a lanzar con el juego empatado. Lo primero que hizo fue regalar un boleto. Luego le zumbaron un doblete contra la cerca y luego hubo un sencillo. Aroldis Chapman solamente lanzó 1 entrada, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, un boleto, ponchó a 2 y tiene efectividad de 6.
Eso me hace preguntar entonces, Rafa, usted sabe que me gusta la parte psicológica. Lo que acaba de decir Pepe es que Chapman casi siempre entra cuando los Yankees están por encima. ¿Acaso tiene mucho más presión Chapman cuando no tiene el marcador a su favor?
Eso es no muy común, pero sí es conocido de los cerradores. A veces el cerrador se va de fiesta cuando están ganando nada más. O sea, no tienen, cuando llegan con la presión de que si fallo, perdemos el juego, ¿okay? Y no lo gano, ¿okay? Esto, a veces muchos de ellos no tienen los nervios para eso.
Claro.
Y aparentemente, no sé si sería el caso de Chamo anoche, pero no es una cosa desconocida eso, de que cuando llegan con una, aunque sea con una carrera encima, están cómodos, vamos a decir. Yo no tengo que, me explico, si me hacen una carrera, se empata el juego, ¿okay? Pero como tú dices, si me hacen una carrera, pierde juego mi equipo por culpa mía, a lo mejor no hay suficiente nervio para eso, ¿sabes?
Claro, no, y no deja de ser uno de los mejores cerradores en la liga, y no hay duda de que a veces en una sola noche, en una serie de varios partidos, algo así puede suceder.
Bueno, vamos a ver si el Tigre Mayor nos está escribiendo. Vamos a leer, vamos a ver si hay correos. Sí, Eduardo, William Osorio nos están escribiendo. Y los sospechosos acostumbrados desde Camagüey para atrás, para que me expliquen sobre el draw, el reclutamiento aficionado que se realiza en junio, ado desde Camagüey, para transmitírselo a mis amistades. Ayer la Federación Cubana de Béisbol, como les dijimos, dio a conocer una lista de 34 peloteros. Gracias por decirnos eso. Vamos a, más tarde Víctor les va a leer los 8 puntos que el béisbol de las grandes ligas le gustaría ver sobre ese contrato de los peloteros cubanos. Y dice William Osorio, Pepe, un saludo, un abrazo para todos esos especiales. De ser posible, envíame información de las grandes ligas y peloteros cubanos. Cómo no, mañana sale el correo. Ahora sí, vámonos con el baloncesto profesional de la NBA. Wade, de la guitarra, Rafael, sí. Hoy sí, lo decimos casi todos los días, hoy algo tiene que pasar entre Miami Heat y Orlando Magic.
Bueno, tiene que pasar, el caso es que casi todos los juegos que van a pasar hoy, pues tienen que ver con el Miami Heat, bueno, casi todos no, pero todos los que tienen que ver con el Miami Heat van a pasar hoy. Primero que todo, vamos a decir por rapidito los juegos de ayer. Oklahoma le ganó 119-103 a los Lakers de Los Ángeles, que ya están eliminados. Y el equipo de las Espuelas de San Antonio le ganó 117-111 al equipo de Atlanta. ¿Ok? DeMar DeRozan anotó 29 puntos por San Antonio, Ken Bazemore 26 por Atlanta. Los Rockets de Houston le ganaron a los Reyes de Sacramento 130-105. James Harden, otros 36 puntos anotó anoche. Body Hill, 20 puntos para Sacramento. Por último, los campeones de Golden State le ganaron al equipo que está pisando los talones. 116-102 le ganaron a Denver, de Marcos Cousins. Fue el mejor anotador por el equipo de Golden State. Es muy interesante de Marcos Cousins, que fue contratado, lesionado, sin jugar en casi todo el año, para que jugaran la postemporada. Esto prácticamente se está calentando para ir a la postemporada, que es para lo que él fue contratado. Después que se termine la postemporada, lo más probable es que DeMarcus Cousins no esté más nunca con los Golden State Warriors, porque no hay espacio para él ahí. Jamal Murray anotó 17 puntos para el equipo de Denver. Hoy, como les decía, el equipo de Indiana juega en Detroit a las 7, ya está jugando en este momento. También a las 7, Detroit, por cierto, está pegadito arriba del equipo de Miami Heat. Los Knicks de Nueva York jugarán en Orlando. Orlando está medio juego por debajo. Si Orlando gana, se empata con Miami. Si Miami gana, sigue igual, ¿ok? Ahora, si Orlando se empata con Miami, Orlando está en la postemporada y Miami no, porque Orlando tiene ventaja en la serie particular entre ellos. Es lo que se llama en inglés el tiebreaker, o sea, ellos tienen el desempate.
El rompeempate.
Sí. El equipo de los Bulls de Chicago jugará a las 7 en Washington, eso no tiene mucha incidencia. El de los 76 jugará en Atlanta con los Halcones a las 7:30. A las 7:30 también el equipo de los Raptors de Toronto jugará en Brooklyn con los Nets. Los Nets es lo que están también pegaditos atrás de Miami a las 7:30. Este es el más importante para Miami. Boston viene aquí a Miami a jugar con Miami. Hace 2 días o 3 perdió Miami con Boston en Boston. Bueno, ahora la van a recibir. Si Miami pierde hoy, se cae de todas formas de la postemporada. Así está la cosa de complicadita. El equipo de los Hornets juega en New Orleans. No tienen nada que hacer ninguno de los dos ya, eso será a las 8 de la noche. A las 8:30 los Timberwolves de Minnesota jugarán en Dallas con los Mavericks, tampoco tienen que ver. Después de San Antonio a las 9 visitan a los Nuggets de Denver, eso sí, los dos todavía están peleando. A las 10 el Jazz de Utah va a Phoenix se fue para la casa ya. Y a las 10 los Grizzlies en Memphis jugarán en Portland, eso está tarde ya a las 10 de la noche. Por último, a las 10:30 los Rockets de Houston jugarán en Los Ángeles con los Clippers. Y Zion Williamson, esta es la cosa que le gusta a Víctor, lo voy a soltar después esto a Víctor, se puede encontrar que va a estar parte del equipo de Estados Unidos que va a jugar en el campeonato mundial, ¿ok? Esto posiblemente lo vayan a invitar a integrar la escuadra de 12 hombres que irá al campeonato de FIBA, ¿ok? Eso va a ser este verano, va a ser en China, por cierto. Ya eso pasaba últimamente, anteriormente, en el año 2012, se integró inmediatamente, después de salir de la universidad, la estrella de los Pelícanos de New Orleans, Anthony Davis, y fue a jugar con el equipo americano después de haber salido de la Universidad de Kentucky. ¿Ok? Esto va a ser el campeonato mundial de la FIBA, va a ser en China en agosto 31 que empieza, Víctor.
Bueno, sí, este muchacho, Rafa, necesita ese fogueo. Ya su equipo fue eliminado del campeonato colegial de la NCAA y para mí me parece bien de que participe en este torneo que se va a realizar en China. ¿Por qué? Porque, bueno, está joven. Como sabemos, no va a hacer sus 4 años en la universidad y estamos ya como que un poco acostumbrados a ver prematuramente cómo entran jugadores de universitarios a la NBA. Y este tipo de fogueos me parece bastante bien.
Y va a estar jugando con los mejores, o sea que se le ayuda. Hubo otro caso que no lo menciono ahora, pero que me acuerdo perfectamente porque lo vi jugar precisamente allí. Leonard, que era el mejor jugador, vamos a decir amateur, en aquella etapa, en el año 1900 fue a Barcelona. Exacto. Con el equipo del Dream Team.
De acuerdo, fue
okay.
El único.
Y fue, tuvo una atención buena allí, pero después de eso no fue nada del otro mundo.
No, para Leonard. Nada. Sí, fue un... decepcionó hasta cierto punto.
Exactamente, este fue bueno, pero que, todo el mundo esperaba que
hasta cierto punto lo consideran el mejor jugador que ha dado Duke. O sea, si hablamos de un jugador que ha participado tan siquiera 3 años mínimamente.
Sí.
Sí, porque este Zion Williamson, no, ya se va.
Sí.
O sea, entonces, en comparación de longevidad en Duke, consideran a Christian Laettner. Pero, bueno, este muchacho se va ya a la NBA y por eso yo no lo pongo como por encima de Christian Laettner en cuanto a longevidad.
Un día, si quizás en la descarga deportiva, puede hablarle de las posibilidades de cada equipo para contratar así.
Rafael, ¿cuántos juegos falta? ¿Y los están en buenas condiciones?
No, están en condiciones precarias.
Exactamente, si están en octavo lugar y tienen a Orlando pisándole los talones, no es nada fácil, vamos a ver qué pasa.
Y lo que le queda es huesos nada más.
Sí, señor.
Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía nos quedan 90 minutos. Aquí está Bruno Tokars para darles las noticias. Yo les prometo a ustedes que regresamos en 7 minutos y medio. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Querer es poder. un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, mantendrá suspendido durante dos semanas más el título 3 de la ley Helms-Burton. Ese título permitiría reclamar ante cortes de los Estados Unidos propiedades que fueron expropiadas en Cuba después de 1959. Pompeo precisó en un comunicado que mantendrá suspendida dicha provisión desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero seguirá permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado. Desde su creación en 1996, el título 3 de la ley Helms-Burton fue suspendido cada seis meses. Después de 20 años en el poder, Abdelaziz Bouteflika renunció a la presidencia de Argelia, presionado por protestas populares y abandonado por el ejército. Su dimisión trasciende las fronteras del mundo árabe y origina incluso preocupación con respecto a un país tan lejano como lo es Cuba. Rafael Martínez Sixto nos dice por qué.
La renuncia de este hombre de 82 años, cuya salud se encuentra muy debilitada, tiene lugar después de más de un mes de crisis política cuando anunció que optaba por un quinto mandato. A nivel internacional, la dimisión de Bouteflika provoca preocupación. Preocupación con respecto a Cuba. ¿Por qué? Un análisis hecho por la agencia Reuters señala que a partir de ahora peligra el acuerdo firmado con el régimen cubano de enviar médicos a Argelia a cambio de petróleo. En Argelia, los estudiantes llevan la batuta en la protesta y no están dispuestos a que, tras la renuncia, las cosas sigan igual que antes. Este manifestante dice que deben continuar el movimiento popular para lograr las demandas del pueblo argelino y que el sistema que ha estado debe desaparecer. Muchas cosas entonces podrían desaparecer. En 90 días el Consejo Constitucional debe organizar elecciones presidenciales. Y con respecto a La Habana, el régimen cubano podría perder a uno de sus aliados políticos con capacidad de exportación de petróleo en momentos en que busca compensar la reducción de los envíos de crudo desde Venezuela. De hecho, Bouteflika ha estado exportando a Cuba anualmente entre 200 y 300 millones de dólares en productos derivados del petróleo. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional tendrá lugar este jueves 4 de abril en el Congreso de la República de Colombia. Desde Bogotá informa Pedro Corzo.
Este jueves, el Congreso de Colombia, en particular el Senado, será la sede para un foro titulado Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional. Este evento recoge activistas a favor de la democracia y la justicia de Venezuela, Colombia, Cuba y España. Quien preside la Comisión Internacional de Justicia Cuba, René Bolio, tienen para nosotros una mención, un comentario sobre qué se está buscando con este encuentro en Bogotá, Colombia. René Bolio.
Hola, pues un saludo a todo nuestro auditorio. Les quiero decir que vamos a tener un evento aquí en Colombia en el cual vamos primero que nada a hacer saber los crímenes que se han cometido a nombre del comunismo y a nombre del castrismo, que es su interpretación latinoamericana, en varios lugares del mundo y en especial aquí en nuestra Latinoamérica. Lo anterior no solo es para denunciarlo y para hacerlo saber, sino también para denunciar que tenemos todas las pruebas que conforme al derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad, que se tienen identificados a los criminales, que se tienen los hechos, las evidencias, pruebas, testimonios, videograbaciones, tenemos prácticamente todo y lo que falta y lo que queda pendiente es crear un tribunal que juzgue estos criminales.
Dijeron a René Bolio, presidente de la Comisión Internacional de Justicia de Cuba, que como dijimos anteriormente, va a sesionar junto a otros activistas aquí en Bogotá, Colombia. Desde Bogotá, Colombia, Pedro Corzo para Radio Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, conversó sobre la crisis de Venezuela en las reuniones que sostuvo este miércoles por separado con los cancilleres de España e Italia. Bolton dijo que su reunión con el canciller de Italia, Enzo Moavero, fue muy productiva y que también abordaron asuntos pendientes o pertinentes con el cercano Oriente, con Rusia y China. Acerca de su cita con el ministro Josep Borrell de España, dijo que hablaron sobre cómo España y los Estados Unidos pueden aliviar la crisis en Venezuela y promover la estabilidad en el norte de África. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional y para ello tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, ya estamos en el tema del boxeo aquí en Al Duro y Sin Guantes de hoy miércoles. Y precisamente vamos a hablar de un gran cartel de boxeo que se va a efectuar el 15 de junio próximo en la ciudad de Riga, en Letonia. Veremos las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. Y el local, Myris Bradis, quien tiene excelente récord de 25 victorias con solo una derrota, se enfrentará contra el polaco Krzysztof Głowacki, quien acumula 31 victorias con un fracaso. Ambos estarán disputando el título del peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo y la corona interina de la Organización Mundial de Boxeo también en las 200 libras. En el otro combate de ese cartel del 15 de junio próximo en Riga, el cubano Junior Dórticos, quien tiene récord de 23 victorias y una derrota, rivalizará contra el invicto estadounidense Andrew Tabiti, quien tiene un récord de 17 victorias sin derrota, y el peleador norteamericano hasta el momento acumula 13 triunfos por la vía rápida, lo que quiere decir de que posee tremenda pegada para el peso crucero. Dórticos tiene mayor estatura, 6 pies 3 pulgadas por 6'1", el norteamericano, que ha demostrado ser uno de los mejores del mundo. Por ejemplo, Tabitha actualmente en Estados Unidos figura como el mejor crucero de 233 peleadores y aparece número 7 en el mundo de 1,189 boxeadores en el peso crucero. El norteamericano Tabiti debutó a nivel profesional en el 2013. Le ganó por nocaut en Las Vegas a Andrew Howe. Esto fue el 19 de julio del año 2013. Y en su anterior combate, el 13 de octubre del pasado año, derrotó en Alemania a Ruslan Pfeiffer. Y este combate terminó por decisión unánime en 10 rounds. En cuanto al cubano Dórticos, solamente tiene una derrota en el boxeo profesional. Aquel fracaso por nocaut en el último round ante el ruso Murat Gassiev en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo del año pasado. Gassiev no está interviniendo en esta Super Serie Mundial de Boxeo. Pero después de ese fracaso, el cubano le ganó el 20 de octubre pasado al polaco Matthias Masternat en cartel efectuado en Orlando, aquí en la parte central del estado norteamericano de la Florida. Los favoritos para avanzar a la gran final de esta Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, Bradis, el letón, contra el cubano Junior Dórticos. La única diferencia es que Bradis acumula 2 victorias más que el peleador cubano, quien en su país fue subcampeón nacional en el peso semicompleto. Y desde su debut profesional aquí en Estados Unidos, el 14 de agosto del año 2009, en el Miccosukee Indian Gaming Resort, logró victoria por nocaut en el mismo primer round ante el dominicano Hilario Guzmán. El cubano acumula importantes victorias ante el ruso Dmitry Kudryashov, así como Youri Kayembe Kalenga, el peleador africano residente en Francia, y también tiene un gran triunfo ante el colombiano Enzo Miranda y una victoria ante Hamilton Ventura. Mañana jueves, aquí en el Duro y Sin Guantes, estaremos hablando del cartel de boxeo del 20 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York, la esperada pelea entre el invicto norteamericano Terence Crawford, campeón del peso welter a nivel mundial, contra el británico Amir Khan, pelea que será transmitida en vivo por ESPN2 Pay-Per-View a partir de este 20 de abril a las 9 de la noche. En el caso de Khan, fue el hombre que ganó y perdió contra el ya retirado bicampeón olímpico cubano, el holguinero Mario Kindelán. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo en el Duro.
Muy bien, damas y caballeros, y ahora viene, diga lo que diga el Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, continúan las rarísimas jornadas de entre semana de todas las principales ligas europeas. Vamos a comenzar con la liga inglesa. Esta tarde el Chelsea aplastó 3-0 al Brighton, nada nuevo ahí. El Manchester City derrotó 2-0 al Cardiff City, el equipo de Pepito Guardiola, en competencia con el Liverpool por ganar la Liga Premier inglesa. Nada del otro mundo, el Manchester debería de haber ganado ese partido por goleada. Y el Tottenham derrotó al Crystal Palace 2-0, ninguna noticia ahí tampoco. Ahora pasamos rapidito a la liga italiana, el Empoli derrotó al Nápoles 2-1. Eso sí es noticia, porque el Nápoles se aleja cada día más y más del escudero. La Roma empató con la Fiorentina. Recuerden que en Italia algunos de los equipos tienen nombre femenino, así que en la mayoría de los países no, pero en Italia es la Roma y la Fiorentina. Empataron 2-2. Frosinone derrotó al Parma, y este sí es el Parma, 3-2. Génova perdió contra el Inter de Milán 4-0. Guajiro, ¿te importaría no hacer tanto ruido por ahí? Y el Torino derrotó a la Sampdoria, porque también es femenina, Sampdoria de Génova, 2-1. Pero no se preocupen, en Italia ya todo está dominado. La Juventus va a ganar el Scudetto, pase lo que pase. En España esta tarde, el Bilbao derrotó 3-2 al Levante, el Eibar 2-1 al Rayo Vallecano, el Huesca empató en casa contra el Celta de Vigo 3-3, y oigan esto, siéntense tranquilos, apunten en la pizarra, y yo sé que Víctor se va a pronunciar, el Valencia en el Mestalla derrotó al Real Madrid 2-1. Y si al Real Madrid le quedaba un poquito de esperanza, aunque sea un milímetro, se acabó hoy en Valencia para el deleite del lleno completo en el Mestalla.
Bueno, esto demuestra la realidad del Real Madrid, y aunque hayan firmado al mejor técnico, considerado el mejor técnico del mundo, estamos hablando de Zinedine Zidane, esto demuestra lo que estaba pasando este equipo merengue. Queda entonces, digamos, en la mesa la pregunta que Cristiano Ronaldo no está. Pero por eso, Zinedine Zidane es un hombre que tiene hasta cierto punto cierto favoritismo por parte de Florentino Pérez, y ya tiene sobre la mesa, entre ellos, los jugadores que él está pidiendo para poder reforzar a este equipo merengue para la próxima temporada. No obstante, él había dicho que el propósito de él en la liga era ganar los juegos restantes. No va a ser así, aparentemente, no, porque ya perdieron ante Valencia.
Y no solamente eso, Zinedine Zidane tiene una idea de los jugadores que él quiere, pero yo te aseguro a ti que por lo menos la mitad de esos jugadores no los va a poder adquirir, porque el Paris Saint-Germain no los va a vender.
Pepe, ¿sabes qué es interesante lo que estás diciendo? Yo creo que el precio lo dice todo, ¿no? El Real Madrid creo que va a estar en cierta desesperación por mantener, digamos, esa parte histórica de querer competir fuerte como lo ha venido haciendo desde la última vez que firmaron a Cristiano Ronaldo, pero siempre históricamente, por eso es considerado el mejor club del mundo, porque tiene más títulos que cualquier otro equipo en la Liga Española. Para mí que pueden haber sorpresas, Pepe.
No, yo sé que van a firmar
eso,
a alguien.
Porque probablemente le ofrezcan, o sea, hasta lo que no tienen al Paris Saint-Germain, por Mbappé, porque Mbappé, aunque dice que está contento ahí en el PSG, al igual que su padre que lo representa, pues obviamente cuando tú le pones, digamos, un buen negocio al equipo parisino, pues posiblemente lo puedan canjear y utilizar ese dinero para reforzarse de otra manera, porque creo que se han dado cuenta de que no van a ganar, estoy hablando del PSG, de que no van a ganar una Champions League, tan siquiera con toda la inversión que hicieron con Neymar y Mbappé, y por supuesto tienen a Cavani.
Correcto, y yo estoy de acuerdo contigo que el Real Madrid va a firmar a alguien de alto calibre. Está por ver si va a ser Mbappé. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí Mbappé en la Liga Francesa sí me está impresionando, pero en la Champions League no me impresionó para nada.
Bueno, a ver, sabemos también de que en la Champions League, cuando ya entran, digamos, en la fase eliminatoria, no en la fase de grupos, las cosas se ponen mucho más difíciles y mucho más duro, porque los equipos se ponen mucho más fuertes y ahí las cosas siempre se le complican a cualquier tipo de jugador de cualquier categoría, ¿no? Pero esto, cuando estamos hablando de que Mbappé en la Liga 1 de Francia, estamos hablando de que es mucho más fácil y se demuestra no solamente por ser el equipo puntero y por muchos puntos. No podemos comparar digamos, la facilidad que puede tener Mbappé en hacer goles con otros equipos en Francia, y comparar eso con los equipos que ya están en los octavos, correcto, cuartos y semifinales, por decir algo, en la Champions.
Pero aquí está la diferencia. El Paris Saint-Germain, sí, iba a ganar la Liga sin Mbappé. Pero a Mbappé, en realidad lo tienen ahí para ganar la Champions.
Para ganar la Champions. Pero también, Pepe, o sea, a ver, sabemos exactamente que es difícil darle un grado a este equipo del PSG cuando tenían lesionados hasta cierto punto. Neymar se lesionó. Y eso también afectaba un poco al equipo. No obstante, eso no quita de que tenían que estar mucho más, digamos, metido en la pelea en la Champions, pero ya fueron eliminados.
Correcto. Bueno, esta tarde, hablando del Paris Saint-Germain, derrotaron 3-0 al Nantes en la Copa Francesa. Ayer les dije que el Paris Saint-Germain está tratando de lograr el doblete francés, que es la Liga y la Copa, y es muy posible que logren esa hazaña. El Bayern de Múnich aplastó 5-4 hoy al Heidenheim.
Tremendo partido.
En el, no lo vi, pero
yo lo estaba escuchando.
Tiene que verlo, 5-4 tiene que ser buen partido. En la Copa Alemana, mientras que el Werder Bremen derrotó al Schalke 0-4, 2-0. Y en la Liga Francesa, para confundirlos aún más, porque ya les dijimos lo de la Copa, en la Liga Francesa el Estrasburgo aplastó 4-0 al Stade de Reims, mientras que el Montpellier 2-0 al Wingamp. Así que los pusimos al día por si acaso les interesa la Copa, la Champions League de la CONCACAF, porque recuerden, la CONCACAF es donde está Cuba, situada en el panorama del fútbol internacional. Esta noche, en la tercera ronda de la Champions League de la CONCACAF, Santos de México contra la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y mañana, el único equipo que queda vivo en la Champions League de la CONCACAF, el Sporting de Kansas City contra el Monterrey en México. Así que me están diciendo ahora que tenemos que ir a la próxima ascensión. Sí, ahora, put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Muchas gracias por los correos y muchas gracias a Jeff Fogerty y por prestarnos esta cancioncita, Centerfield. No se llama Put Me In Coach la canción, eso se lo pusimos nosotros. La canción se llama Centerfield. Muchas gracias a Warner Bros. Ayer, Víctor, y ustedes en Cuba habían tocado el tema de los peloteros cubanos que están en esa mágica lista de los agentes libres que pueden jugar cualquier día en las grandes ligas. Bueno, vamos a ver si es fácil o no es fácil, hay muchas cosas que negociar. Hoy, martinoticias.com, nuestra página digital, está publicando, Víctor, 8 puntos importantes, sí, sobre ese tema.
Exactamente, 8 detalles del convenio de Cuba con Grandes Ligas, y la prensa asociada precisó algunos detalles de este anuncio, ¿no? Vamos con el detalle número 1, y dice lo siguiente: los salarios en las ligas menores arrancan en $850 mensuales, pero las bonificaciones para los jugadores más codiciados por firmar sus contratos pueden rebasar el millón de dólares. Punto número 2 de este convenio de Cuba con Grandes Ligas: en el acuerdo de las mayores con la Federación Cubana de Béisbol y el Sindicato de Peloteros de las Mayores, la institución estatal supeditada al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, recibirá el 25% de la bonificación por la firma del contrato como tarifa por la liberación. Punto número 3. Los peloteros cubanos pagarán en la isla un impuesto sobre el 4% de lo que ganen en el extranjero. Punto número 4. Solo los jugadores bajo contrato con la Federación Cubana están cubiertos por este acuerdo. Punto número 5. Se les clasificará como profesionales internacionales bajo el contrato colectivo de las Grandes Ligas con el sindicato. Punto número 6. No quedarán sujetos a los montos de bonificación para fichajes amateurs e internacionales. El punto número 7 de este acuerdo, los peloteros que hayan jugado bajo las reglas de la federación y que tengan un contrato con las mayores, podrá regresar a Cuba durante el receso entre temporadas. Y el punto número 8, podrán jugar también en Cuba durante dicho periodo, pero solo con el consentimiento de su club de Grandes Ligas.
Muy interesante, muchas gracias, Víctor. Guajiro Peña, tenemos pelota de Grandes Ligas este domingo y va a ser a las 4 de la tarde.
Muy buena hora, para muy que, buena
sí,
hora.
Sí, a Guajiro le encanta esa hora porque puede salir de aquí al Pollo Tropical a las 7:30 directamente. Guajiro, todavía no llega tu segmento, podemos hablar del partido de este sábado. Apunten ahí, damas y caballeros, a las 4 p.m., los actuales campeones mundiales Medias Interleague. Rojas de Boston.
Muy importante.
Muy importante. Contra los Diamondbacks de Arizona. Boston está arrancando la temporada regular con 3 series fuera de casa y les está yendo hasta ahora. Se puede arreglar la cosa, pero hasta ahora Boston le está yendo fatal. Es más, aunque ganen los próximos partidos, se van a marchar de esta gira con promedio negativo, para que ustedes sepan. Así que recuerden, a las 4 p.m. el domingo, Medias Rojas de Boston muy contra bueno. Diamondbacks de Arizona. Ya el Guajiro Peña dijo presente. Y ahora sí, hablando del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Play ball.
Bueno, en béisbol siempre suceden muchas cosas que son difíciles de hacer, y vamos a empezar por algo que ha sucedido en Grandes Ligas por primera vez. El club de Toronto tenía un pelotero ahí que un año batió 40 jonrones, pero empezando la temporada, este muchacho batió nada más y nada menos que 3 jonrones empezando la temporada. Bell, el dominicano Bell. Pero suceden cosas en los récords. Es un día como hoy, en el año 74, Cincinnati le ganó a Atlanta en 11 innings, 7-6, con una concurrencia en River Front Stadium de 52,000 fanáticos. Hank Aaron metió un jonrón con 3 envases para empatar el récord de la historia de 714 jonrones que tenía el bambino Baby Ruth. Pero, ¿qué pasó? Que como estaban jugando en Cincinnati, el equipo de Atlanta quiso sentar a Hank Aaron para cuando regresaran a Atlanta, diera jonrón para pasar al bambino, pero el comisionado Q dijo, no señor, eso no se puede hacer, tiene que jugar. ¿Qué pasó? Que no batió los próximos 2 juegos el jonrón para pasar al bambino. Se fueron para la casa y jugaron 6 juegos, Rafael, y no batió el jonrón en 6 juegos tampoco. De todas maneras, el caso de Genaro, el récord de bambino sigue ahí. Ahora, yo siempre hablaba con Rafael de esto, que lo que sucedió de este muchacho, que tuvo no sé cuántos turnos al bate para poder poner el récord que puso en la liga como bateador designado. Pero lo hizo. Ahora, otra de las cosas que han sucedido en el béisbol son cosas que uno dice, bueno, voy a mencionar algunas cositas simpáticas y agradables de un pelotero cubano. En el año 54, los Sugar Kings pusieron en su roster al señor Perico Formental del Club Habana. Bueno, ¿qué pasó? Que Formental tenía bigote y en los Estados Unidos era prohibido jugar con bigote. Y le costó mucho trabajo a Bobby Maduro y a los coaches de que Formental se afeitara el bigote lindo que tenía, decía él. Pero bueno, por fin faltando como 20 minutos, Formental llegó y se afeitó. Y el primer turno al bate en Rochester, que estaba jugando los Sugar King, Formental metió doble y gritó, dice, yo soy Perico 300, con bigote y sin bigote. Son cosas de... Pero sucedieron muchas cosas de Formental también. En el año 51, el Habana ganó el penúltimo juego de la serie para ir a la Serie del Caribe como campeón en Venezuela. ¿Qué pasó? Que cogieron el avión, iban para Venezuela y en Caracas, llegando a Caracas, hay un lugar ahí, una montaña que le llaman Humboldt, un lugar altísimo. Y el avión empezó a dar unos brincos tremendos y Formental se tiró de la silla y empezó a gritar, el que le gane la Mendare, señores, se muere. Y ahí quedó aquello de el apodo de la Mendare, o el dicho decir, el que le gane la Mendare se muere. Pero no, no sucedió así. Formental estaba jugando en Japón, un juego de exhibición en el Estadio del Cerro, los Cuba Sugar King, y el japonés, primer turno al bate, vino y ponchó a Formental. Y entonces Formental salió caminando y cuando pasó por donde estaba Carlos Salsa, el ayudante, le dijo, ni Niki, dice Carlos Salsa, ¿qué quiere decir eso? Dice, que el próximo viaje lo cojo. Bueno, vino a Formental en el tercer turno, le metió un doble contra la pared, y de cuando anotó, pasó por donde está Carlos Salsa y le dijo, oye, no te dije ni que, paca paca, dice, ¿qué quiere decir? No te dije que le iba a dar un batazo y le había dado. La última de Formental, él había un manager en Cuba y fue tremendo pelotero, pero como persona era un poquito resabioso, Adolfo Luque. Y Adolfo Luque tenía problemas con Formental. Y Formental vino un día tarde, y entonces Adolfo Luque le dijo, siéntate ahí, siéntate. Y entonces cogió y se sentó. Y en el octavo inning, Adolfo Luque de tercera base decía, que me pongan a batear a Formental, que me lo pongan a batear. Y cuando vino ahí no quería Formental, y Formental vino y se paró y le dijo, oye viejito, no puedes vivir sin mí, ¿verdad? Y esa es la historia del béisbol de Cuba y de Perico.
Hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía quedan dos secciones de media hora. Hockey sobre hielo, sección olímpica, Talking Baseball, polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, viene un breve de noticias. Por ahí anda Bruno Tokars, no se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El Departamento de Estado aplazó por otras dos semanas su decisión sobre si autoriza demandas contra compañías que han sacado provecho en propiedades de estadounidenses que fueron confiscadas en Cuba después de 1959. O sea, el título 3 de la ley Helms-Burton será mantenido como suspendido hasta el 1 de mayo. Entre tanto, el Departamento de Estado reiteró que seguirá alentando a las personas que hacen negocios en Cuba a reevaluar si trafican con propiedades confiscadas y dando respaldo a la dictadura de Cuba. Confirmó también que seguirá verificando la situación de los derechos humanos en Cuba y los vínculos de los servicios militares y de inteligencia de Cuba con el régimen de Nicolás Maduro. La seguridad del Estado de Cuba advirtió al opositor Daniel Llorente que no puede unirse a un homenaje que le ofrecerá un artista de la plástica en La Habana. Llorente, conocido por sus apariciones con la bandera de los Estados Unidos en eventos de naturaleza política en Cuba, aseguró a Radio Martí que nada le detendrá de colaborar con el creador Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo he reiterado, el oficial de la ciudad de Estado que me atiende, ha estado viendo a mi casa, por una situación que voy a explicar ahora. El artista de la plástica que se llama Luis Manuel Otero Alcántara, él contactó conmigo hace unos días porque él quiere hacer un homenaje a mi nombre, por lo que ocurrió el 1 de mayo. Y entonces ya la seguridad del Estado se enteró de eso y antier fue a mi casa porque ellos están preocupados por causa de que se enteraron de que Luis Manuel, que saben que es opositor, quiere hacerme un homenaje. Y entonces ya me están amenazando de que no me una Luis Manuel, y yo le dije que yo me voy a unir porque yo soy amigo de los patriotas. Y que ellos me dijeron que, por ejemplo, que ellos han tenido concesiones conmigo en el sentido de que, por ejemplo, me soltaron al año, pero yo podía haberme tenido más tiempo en el hospital. Y me dijeron que como yo continúe, entonces las cosas van a cambiar para mí, que ellos me aconsejan, ¿entiendes? Yo que me aparte de Luis Manuel, me dijo, y para que tengas conocimiento, dije ahora, para el 1 de mayo, dale por hecho, no vas a estar en la calle. Nosotros te vamos a recoger antes del 1 de mayo. No te vamos a decir la fecha, pero antes del 1 de mayo te vamos a recoger. El homenaje consiste en que él dice que él quiere hacer una carrera y ponerla en todas las redes sociales para todo el que quiera correr con una bandera americana en un espacio que sea en la misma trayectoria que he corrido como homenaje a ese día. El lugar todavía no se ha ubicado. Yo sé que ahora van a ir para arriba también de Luis Manuel.
Tiendas en divisas de la ciudad de Camagüey distribuyen paquetes de pollo de forma racionada, mientras los vendedores particulares aumentan el precio de otros productos de la carne. Así lo dijo a Radio Martí la activista Rebeca
Bosch. Por la que se hacen en la tienda por divisas, vendiéndole un paquete de pollo por persona y broncas y todo en las colas, porque la gente, hay tanta necesidad, que hay tanta hambre, que están que ya la gente se fajan por un paquete de pollo. En toda la tienda, cuando sacan el pollo en una sola tienda, ya las colas están hechas, marcadas a las personas desde el día antes. Y las broncas son inmensas y aquello es triste, triste, triste. Hace una semana y media atrás o dos semanas atrás que no estaba tan así, pero es que cada día que pasa se pone peor, todos los precios de todo están subiendo demasiado rápido. En las calles, por ejemplo, que es particular supuestamente porque todo aquí es del Estado, la carne de puerco está ya a 50 pesos la libra, una libra de carne. Cuando la situación no estaba tan así, a 25, después fue subiendo a 30 y cada día sigue subiendo más.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que una detención de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, sería un grave quebrantamiento del orden institucional. Duque criticó duramente la decisión de las autoridades de Venezuela de quitarle la inmunidad parlamentaria a Guaidó y aseguró que el Grupo de Lima y la comunidad mundial deben tomar acciones al respecto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo este miércoles en la ciudad de Washington una reunión con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano. En el encuentro, Pompeo
reiteró el apoyo de los Estados Unidos a los trabajos de verificación que realiza la agencia en el mundo con el fin de promover el uso pacífico de la energía nuclear. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con la NHL, el hockey sobre hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de 10 partidos, ninguno se fue a tiempo extra, ninguno se fue a penales. 3 encuentros fueron estelares. Comenzamos con el primer juego de anoche. Los Predadores le ganaron a los Sables 3-2. El equipo de Nashville anotó un gol en cada episodio. En el segundo juego de la noche, este fue un partido estelar, ya que los Bruins están ubicados en el número 2 en la Conferencia del Este y se enfrentaban al equipo que está ubicado número 7 en la misma conferencia, a las Chaquetas Azules, y Boston ganó 6-2, hizo 2 goles por episodio. En el tercer juego de anoche también, este fue un partido estelar, los Huracanes se enfrentaban a las Hojas de Arce, ¿no? O sea, Toronto recibía a Carolina. Y bueno, Carolina está ubicado en el número 8 en la Conferencia del Este y se enfrentaba a Toronto, que está ubicado en el número 4 del Este. Bueno, este partido lo ganó Carolina de visitante. 2 de sus 4 goles lo hizo en el último episodio. En el cuarto juego de la noche también fue estelar, y el último que fue estelar, el equipo número 1 de la Conferencia Este se enfrentaba al equipo número 9. Y lo puse estelar específicamente porque si los canadienses ganaban y ganaron, entonces entraban, digamos, a pelear de pronto el octavo lugar. Y ganaron. Ganaron 4-2, anotaron 2 de sus 4 goles en el último episodio, o sea que los Canadiens le derrotaron al mejor equipo de su conferencia, 4-2. En otro encuentro, en el quinto juego, los Pingüinos, que estaban visitando a las Rojas en Detroit, perdieron 4-1. 2 de los 4 goles de Detroit se anotaron en el tercer episodio. En otro encuentro también, los Salvajes derrotaron 5-1 a los Aviadores. 3 de los 5 goles de Minnesota se hicieron en el primer episodio. En otro encuentro, los Flyers le ganaron a los Stars. Los Stars, las Estrellas, le ganaron a los Flyers 6-2. Este equipo de Dallas anotó 2 goles por episodio. En el otro juego de la noche, los Petroleros cayeron ante la Avalancha en Colorado. O sea, Edmonton fue a visitar a Colorado y perdieron 6-2. 4 de los 6 goles de Colorado se hicieron en el segundo episodio. En el noveno encuentro, los Canucks derrotaron 4-2 a los Tiburones. 3 de los 4 goles de Vancouver fueron hechos en el último episodio. Y en el décimo juego de anoche y el último, los Reyes, los últimos, los coleros de la liga, de la Conferencia Oeste, le ganaron a los Coyotes 3-1. Para hoy hay un total de 3 partidos solamente, y bueno, ya comenzó uno. Los Senadores le están ganando a los Rangers 1-0 en el primer episodio. El otro juego comienza a las 8 de la noche entre los Azules y los Halcones Negros, y el último partido, que va a ser a las 10:30 de la noche, será con las Llamas de Calgary, que se enfrentarán a los Patos de Anaheim. Eso es a las 10:30. Ningún partido es estelar en el día de hoy. Y bueno, quería cerrar diciendo lo siguiente. El equipo de Tampa Bay, que no está jugando esta noche, pues se convirtió en el tercer equipo con más de 60 ganadas en una temporada en la historia de la NHL. Bueno, si ganan, ¿no? Digamos, 3 juegos más, podrían terminar con el mejor récord en toda la historia en una sola temporada, un récord que tienen los Alas Rojas, los Red Wings de Detroit, que en el año 95-96, o sea, en esa temporada, ganaron 62 juegos, y los Lightning actualmente, les voy a decir exactamente, tienen 60, o sea, si ganan los tres juegos restantes, pues pueden sobrepasar este récord que impusieron en el año 95 y 96 los Red Wings con 62 victorias en una temporada. Ahora los Lightning están empatados con 60 victorias en una temporada con los Canadiens, que en el año 76-77, Pepe, eran los que primero habían ganado 60 juegos para un equipo o una franquicia de la NHL.
Muchísimas gracias, Víctor. Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, lo que es Francia y Andorra, creamos, no lo creas, juntas, están aspirando a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Y, naturalmente, ellos quieren hacer eso en los Pirineos. Entonces, si usted va a hacer en los Pirineos, tiene que contar con los andorranos, porque, en realidad, Andorra está toda dentro de los Pirineos. Pero hay posibilidad que Barcelona, la ciudad de Barcelona, se incorpore y forme parte de esta, de este grupo, de esta licitación. Y aparte de eso, hay conversaciones entre Barcelona, Andorra y la comunidad autónoma de Aragón, que quiere participar también. Entonces, alguna gente ha dicho, bueno, pero ¿cuánta gente van a estar en esto? Entonces, en el periódico Marca, un periódico de España deportivo que Víctor consulta mucho, el secretario de la Federación Deportiva de la Unión de Cataluña, se llama Gerard Figueras, dijo que esta es una licitación no exclusiva, sino inclusiva. Todo esto va de acuerdo con la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, que mientras más allá, mejor, más diverso. Esa es la nueva actitud, y eso ha facilitado mucho, como hemos hablado en estos días, ¿no? Los Pirineos, que están en realidad divididos entre Francia, España y, claro, Andorra, porque está allí, pues esto haría una cosa que los tres países de los Pirineos se unirían. Es una cosa interesante que ellos ven. Francia no ha tenido los Juegos Olímpicos desde el 1992, que tuvo Albert Ville, pero la capital de Francia, París, va a tener los Juegos en el 2024, cuando, por cierto, se cumplen 100 años desde 1924, los Juegos de Johnny Westmuller, Tarzán. Andorra tiene una población de 80.000 personas, nada más, y está metida, como saben, entre Francia y España, colada de ahí de una cuña, ese paisito que... bueno, es muy interesante desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista financiero, porque los bancos son muy abiertos y mucha gente tiene sus capitales allí para no pagar impuestos en distintos países, sobre todo en Estados Unidos y los países de Europa. ¿Okay? Así que posiblemente Barcelona, naturalmente, eso le daría un impulso tremendo a esta candidatura y le haría bastante interesante el hecho de que esa cooperación en que va a haber tres países y más de una región por cada país estén participando en una licitación para unos Juegos Olímpicos de invierno que, como hemos dicho, tienen muchos chances de que hasta el año, va a durar hasta el año 2034, consideran que después de eso va a ser muy difícil simplemente porque no hay nieve por el cambio climático. Bueno, eso es lo que tenemos.
Sí, Jaca está solamente 2 horas de Barcelona. Ya Jaca se postuló por lo menos una vez para los Juegos Olímpicos Invernales.
En 2010.
Correcto.
No llegó ni a la lista corta. Pero...
Así es. Vamos a ver cómo les va ahora en esta licitación triple. Damas y caballeros, el Guajiro Peña está ansioso porque ahora viene su segunda sección favorita. Hablando pelota. Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
El Cepillo Carrillo me entregó una noticia que tengo que confesar. No solamente no sabía, no lo podría creer si alguien me lo dice en la calle. Oigan esto. el dominicano relevista Fernandito Rodney, el que siempre se pone la gorrita a un ángulo de 45 grados, ya sea para la izquierda o para la derecha. El que siempre hace la flecha.
Hay dos ya que lo hacen.
Sí. Y otro, no, sí. Si las malas costumbres se otro pegan dominicano. Bien rápido. Eso es lo malo, las malas costumbres siempre se pegan muy
Plátano
rápido.
Plátano power, mango único. Power.
Sí. Mira, que siempre tira la flecha cuando logra un rescate. Ha participado en su carrera profesional en 900 partidos, ya sea como relevista, como taponero o como abridor. El número uno en la lista de todos los tiempos es Cy Young con 906. Así que tenemos que pensar, okay, que muy pronto Fernandito Rodney le va a pasar al muchacho que le dio el nombre al máximo premio que se le puede otorgar a un pitcher en ambas ligas.
A ver, Pepe, una cosa. Habías dicho el número uno. No entiendo. Es simplemente para estar claro. Este número 24 al lado de Cy Young es... ¿Qué significa?
Yo creo que ese es el puesto.
Ah, ok. No, no. Era simplemente para rectificar por si acaso.
¿Y este en qué puesto están?
Es verdad. Okay, está a punto de pasarle a Cy Young, sí, que está en el 24 lugar.
Yo pensé que Wilhelm estaba en el grupo ese.
Era para aclarar nada más.
Sí, no, no. Y muy, muy buena aclaración. Sí. Pero, Carrillo, tú tienes que entregarme la lista con el número 1, 2 y 4.
Yo creo que mucha gente
está
en... Hay algo aquí
muy importante que hay que aclarar. No, es lo siguiente. La participación de este muchacho, del flechero, okay, es prácticamente eso, en juego de relevo. Cy Young abrió 906 juegos, los abrió, completó. Vean estos números, ok, esto no es mentira, estoy mirando los números. Completó 749 juegos en su vida, ok, completo, juego completo, 9 innings, y si no fueron hasta innings, ok. Este individuo ganó 511 en su vida, el único que ganó más de 500, perdió 315, porque no, pichó, pero no, bueno, pichó 7,356 innings, eso no se supone que un humano puede hacer eso, ok. Así que tiene una cantidad de récords que marcan los récords amarillos y tiene amarillo en todo, ¿ok? Inclusive los demás, los negativos también. Pero con todos esos innings, 7,356, nice, tiene un promedio de carreras limpias de por vida de 2.63, señores. Cy Young no era humano, ¿ok? Jugó desde 1990. Hasta 1911, 22 años.
Yo, Rafa, quería aportarle lo siguiente, porque usted ha hablado acerca de que a veces en la pelota se necesitan más personalidades, y yo considero que este dominicano, hombre, por ser caribeño, nosotros los caribeños, Rafa es caribeño, yo soy caribeño, Pepe hasta cierto punto es caribeño, Guajiro es caribeño, en fin, somos caribeños, tenemos cierto sazón, ¿no?, por ponerlo de alguna manera, y al él ubicarse la cachucha o la gorra de si con cierto estilo y hacer ese estilo flecha, hasta cierto punto ayuda a que lo identifiquen con mucho más facilidad, especialmente los latinoamericanos, porque se sienten
querido y claro, admirado y simpático, claro, como loco.
A ver, hay cosas así que me recuerdo, claro, muy bien. Yo de mi época, Gary Sheffield, cuando iba a batear, le hacía hacia el bate, hacia adelante. ¿Usted se acuerda muy bien que hacía?
Sí, un asunto de tomar el tiempo, lo tomaba así.
Exactamente. Sammy Sosa tenía también un estilo, después que batía un jonrón, creo que besaba, ¿recuerdan ahora mismo?
Sí, se besaba y tocaba el corazón.
Se tocaba el corazón y besaba. O sea, son cosas que son llamativas. Claro. Por eso, en una de las polémicas, yo le había preguntado exactamente qué pelotero levantaba mucha curiosidad. Y había mencionado yo en esa polémica cómo Yasiel Puig llama mucho la atención, porque siempre está haciendo algo, digamos, no tan convencional. Entonces, estos peloteros, ya para terminar, siempre llaman un poco la atención y son fácil reconocerlos por las cositas que hacen.
Sí, pero este es un tipo simpático. Claro. Y ese es un pesado. Y un ordinario, es lo que pasa. Esa diferencia.
Ok, ¿algo más?
No, ya con eso tengo bastante.
Sí, bastante. Bueno, ya Sebastián, ya Rafael se comenzó a poner los guantes y el casco para el sparring que viene. Rafael, te noto hoy un poquitín peleón.
No importa,
porque ahora viene, esta es la sesión para fajar. Polémica con Víctor. Playboy Víctor con la polémica. Ya Rafael está en el ring, está calentando y ya está listo para encontrarse a trompones con alguien. Guajiro Peña, ten cuidado.
Bueno, vamos a entrar en materia prima y voy a citar la fuente de Reuters para poner, esta noticia en contexto. El delantero de la Juventus, Moise Kean, de 19 años, defendió una polémica celebración de un gol como la mejor manera de responder al racismo después de que algunos lo culparon por los supuestos insultos que recibió el martes durante un partido contra el Cagliari disputado por la Serie A italiana. Kean, que fue abucheado durante todo el partido, convirtió un gol a falta de 5 minutos para que se terminara el mismo, ¿no? Completando una victoria de la Juve por 2-0 para reafirmar su liderato en la lucha por el Scudetto. Entonces, después del gol, se paró frente a los aficionados del Cagliari tras la portería y abrió sus brazos. En respuesta, los aficionados sardos realizaron el sonido descrito en Italia como bu, y que es considerado un insulto racista, aunque algunos seguidores afirman que solo buscan molestar a los jugadores rivales sin importar su raza. Kean publicó más tarde una fotografía de la celebración con el mensaje «La mejor forma de responder al racismo», mientras que uno de sus compañeros de equipo, el centrocampista francés Blaise Matuidi, publicó la misma imagen con la leyenda. O sea, creo que esto fue de pronto en Twitter o en Instagram. Abro comillas, negro y blanco, y el hashtag «No al racismo», cierro comillas. Bueno, justo después del partido, el defensa de la Juventus, Leonardo Bonucci, afirmó que Kean fue en parte culpable de los incidentes por no celebrar con sus compañeros de equipo. Claro, esto le trajo, señores, ya terminando de leer esta nota de Reuters, esto le trajo mucha crítica a Leonardo Bonucci porque consideran de que no estuvo, a la par de su compañero Kean. Muchos jugadores conocidos llegaron a atacar a Bonucci por no defender a su compañero. Me imagino que ustedes estaban al tanto de esta noticia, señores, y yo quería traerlo hoy a la mesa para ver cómo se puede, no solamente aquí en Italia, porque creo que en Italia se está viendo esto, pero se ve también en otros lugares. Creo que en Bolivia hay otro jugador que también pasó por algo similar de racismo. O sea, yo les pregunto, ¿qué se puede hacer para poder eliminar, esta cultura del fútbol? Pepe.
Que yo sepa, en todo el planeta, ¡bú! Es cuando alguien está haciendo algo malo y tú lo estás abucheando. Y eso yo lo he visto, peloteros de todos los colores y todos, y también los jugadores, cualquier cosa. No, yo he estado en Italia, pero nunca he estado en un juego de fútbol.
¿Tú estás
Italia.
De acuerdo que, o sea, Bonucci dice que hasta cierto punto, y Bonucci después se disculpó y dice no al racismo y todo lo demás, pero digamos esas palabras iniciales de que hasta cierto punto Kean se lo buscó, ¿estás de acuerdo con eso que dijo Bonucci? ¿Verdaderamente lo buscó el jugador al abrir los brazos? Porque ¿cómo vas a celebrar? O sea, él incitó verdaderamente al público cuando tengo entendido que ya venían abucheando o utilizando, digamos, esa misma onomatopeya, que es como se llama, de hacer un bú y de hacer otras cosas.
Casi
también
todos los jugadores de balompié tienen una manera peculiar de celebrar el gol, así como en la pelota, los jonrones. Yo no veo por qué abrir los brazos sea algo
incitador.
Yo te voy a decir una incitador. Me gustaría ver el video, porque no lo he visto. Yo sí oí del caso, pero no he visto el video.
Yo te lo voy a poner ahora.
Y Rafael,
no sé.
Pero yo sé, o sea, es que casi todos los jugadores tienen su propia y cambian de una manera u otra de celebrar goles.
Bueno, déjame decirle, no, Pepe, no quiero interrumpir.
No, por supuesto, no. Mira, interrumpe.
Hay lo siguiente, yo no he visto un deporte en que la gente celebre más un éxito, como un gol en este caso, que el fútbol.
Sí, porque son poquitos y contados.
Ajá, ok, sí, pero son de los más expresivos. Yo creo que eso es parte del juego ese. Okay, que salen corriendo, se tiran de rodillas, inclusive hay anuncios eso, exagerando un poco la cosa, ¿no? Abren los brazos siempre. Yo no sé qué es distinto, no tengo, vamos a decir, conocimiento o la información para aquilatar eso que tú estás preguntando. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con Pepe, o por lo menos tengo la misma cultura, que todos la tenemos, que para mí bú es algo que está malo, simplemente esto.
Se lo estoy poniendo a Rafael el video del jugador en cuestión.
Yo veo un individuo abriendo los brazos en ese video.
Sí, yo no veo nada del otro mundo.
Yo lo veo abriendo los brazos. Yo no sé qué tiene en valor eso. Yo no lo veo. Pero yo no soy italiano. Y me pasa con a Pepe. He estado en Italia muchas veces. Nunca he ido a un juego de fútbol. En realidad, no es una prioridad mía ir a un juego de fútbol cuando estoy en ninguna parte. Sí. Iba en Argentina. Iba en Argentina a lo de River Plate. Fui como a 10 juegos de River Plate. Porque estaba haciendo negocio con ellos, o pretendiendo hacer negocio, porque nunca llega a nada.
¿Usted tiene alguna observación sobre su compañero Leonardo Bonucci, que dijo que hasta cierto punto se lo buscó por no celebrar con sus compañeros?
Eso sí, no me gusta nada. Okay. Por lo menos debería que se callaba la boca su compañero. Decir eso, si eso es algo que era debatible, porque tú tienes que echarle candela al fuego en contra de tu gente.
Bueno, pero una observación, Víctor, a lo mejor donde jugaron ayer en Cagliari, ¿no? Sí. A lo mejor eso es algo sagrado para ellos, porque lo que hacía un jugador del equipo de ellos, que no se supone que nadie más lo haga, a lo mejor se estaba burlando de los aficionados haciendo eso.
Nosotros hay una grieta cultural entre nosotros y esa gente, no sabemos.
El presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, negó las acusaciones de racismo contra los espectadores, indicando que escuchó sobre todo bus y asegurando que los aficionados habrían reaccionado de igual forma si cualquier otro jugador hubiera realizado una celebración similar. Esto fue lo que dijo.
A lo mejor eso significa algo para ellos. Claro. Yo sé que en Italia Mario Balotelli, que a propósito es africano, italiano pero africano, es uno de los jugadores más queridos del país. Así que no creo que sea racismo.
Bueno, el órgano de supervisión antidiscriminación del fútbol europeo, FARE, publicó un comunicado en Twitter bajo el título Epidemia Italiana, donde dijo: nuestro mensaje al fútbol italiano sobre el alarmante aumento de los incidentes racistas es simple, ya es suficiente. Y como les estoy diciendo, señores, esto no solamente... Estamos hablando de este caso que quise traer hoy, esta nota de Reuters, que también han publicado de otras compañías periodísticas, pero también hoy o ayer surgió un incidente similar con otro jugador sudamericano en Bolivia. Entonces, es algo que hay que considerar y no es fácil porque en este mundo hay todo tipo de personas, Rafa, y es difícil controlar a todos.
Sí, es que además es muy raro porque todos los equipos italianos tienen jugadores negros y africanos. Sí, sea que a mí me parece están abucheando a su propia gente.
El viernes se va a saber más si van a sancionar a alguien. Esto lo sabremos el viernes porque Italia, digamos, el fútbol italiano tomará riendas en el asunto el viernes y dirá exactamente...
Así
si
es.
Se cometieron algún tipo de infracciones verdaderamente.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. No vamos a noticias, pero sí vamos a mensajes. Cuando regresemos, deportes motorizados. La descarga deportiva con el Máximo Tigre allá en Cuba. Balompié, Grandes Ligas. Ahora, enseguida, regresamos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ada Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Bueno, anoche hablando con Michelle Fleites allá desde Vueltas, estuve tan entusiasmado con la conversación que ni siquiera le pude decir a los amigos lo que pasó. Les dije que Marc Márquez había ganado la más reciente competencia en Argentina del Campeonato Mundial de Motocross, pero no di muchos detalles. Y da la casualidad que Michelle Fleites está escuchando ahora mismo. Y yo sé que él vio la repetición de la carrera ayer, pero hay mucha gente en Cuba que no sabe que Valentino Rossi terminó en el segundo lugar con una máquina tipo Yamaha y Andrea Dovizioso con una Ducati en el tercer puesto, Jack Miller, otra Ducati en el cuarto y Alex Rins con una Suzuki y luego Danilo Petrucci con otra Ducati. En la competencia general, ustedes saben que Marc Márquez, el español, tiene 45 puntos, Andrea Dovizioso 41, Valentino Rossi, Alex Rins y Danilo Petrucci. En lo que respecta la carrocería, o en este caso las motocicletas, la escudería Honda, la japonesa está al frente con 45 puntos, Ducati en el número 2, 41, Yamaha con 31, Suzuki con 24, Aprilia con 13 y la KTM con 10. La próxima competencia en el Campeonato Mundial de Motos GP, que a propósito es la máxima competencia sobre dos ruedas motorizadas, se va a celebrar en Austin, Texas, en el Circuito de las Américas, el 14 de abril. Así que fue un largo viaje desde Argentina hasta Texas para celebrar la próxima carrera. Y también les quería poner al día en lo que está ocurriendo en el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Como les estaba diciendo, no hubo competencia este pasado fin de semana, pero el 7 de abril se va a celebrar en Alabama la próxima competencia de autos tipo Indy. En este momento, Joseph Newgarden está al frente con 93 puntos, Colton Herta en el segundo lugar 75, Scott Dixon tiene 57, Alexander Rossi 53, Graham Rall tiene 50. Luego le sigue Will Power y luego está Marco Andretti. Son nombres que ya ustedes comienzan a reconocer. En lo que respecta, les había contado también que no hay ningún secreto con estas máquinas de auto Indy. Todas son fabricadas en Italia, pero los motores sí pueden ser distintos. Así que en lo que respecta las escuderías, hay todas son de Dallara, es el fabricante en Italia, pero hay motores Honda, Chevrolet, y hay dos opciones, Honda o Chevrolet. Antes habían más, pero ya ellos han descartado a la Ford y han descartado a otras constructoras. Así que no hay mucho misterio en esta competencia del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. De cualquier manera, les vamos a seguir informando, pero me están diciendo que ahora ha llegado el momento de ponernos en contacto con Omar Tigres allá en El Vedado. Dame la musiquita de la descarga deportiva. Omar Tigres, muy buenas noches. Primero, felicidades porque tu equipo, los Tigres, han derrotado dos veces en cuestión de 14 horas a los Yankees en el templo, en el Yankee Stadium. Buenas noches, estás al aire en vivo. Sí,
buenas noches.
Sí, buenas noches, amigo. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy feliz de poder estar de vuelta otra vez en el programa. Y sí, muy contento. Un abrazo para todos y muy contento con los Tigres, a pesar de no tener un gran equipo. Siempre a los Yankees les juegan bien. Históricamente, cuando revisa los últimos tres playoffs, no han podido los Yankees ganarle a los Tigres, y parece ser que le tienen tomada siempre la medida a ese gran equipo que es Nueva York, que está plagado de figuras estrellas. Pero bueno, Detroit está jugando su béisbol sin mucha presión y ahí están.
Seamos sinceros, Omar Tigres, tú no te pudiste imaginar que Detroit iba a ir al Yankee Stadium, iba a marginar el picheo de los Tigres a esa ofensiva tan poderosa de los Yankees de esta manera. Dos carreritas, ¿ok?, en 18 innings.
Sí, lo que pasa que también hay está pasando algo, como por ejemplo Jordan Zimmerman ha hecho dos aperturas y las dos han sido excelentes. La primera fue maravillosa y la segunda también. Entonces, a pesar de no tener una victoria todavía, porque los Tigres no están bateando prácticamente, pero ahora el equipo de Nueva York también tiene algunas lesiones, como Miguel Andújar, como Giancarlo Stanton. Yo hoy no sé el resultado, sé que ganaron, pero no he visto nada porque he estado trabajando y no he tenido tiempo.
Ah, bueno, me agrada que me digas eso. Porque
sí,
yo te
sí,
perdón, Omar Tigres, yo te puedo repetir con mucho gusto el box score de ese partido, como dice Guajiro Peña, la ficha técnica. Sí. Los Tigres ganaron 2-1. Para los Tigres, 2, 3 hits, 1 error. Para los Yankees, 1, 5 hits, 1 error. Lo ganó Farner, 0-1-0. Lo perdió Green. Y Green, el otro Green, el verde, con su rescate número 4 para los Tigres en la ofensiva. Adivina tú quién conectó el batazo de la victoria. Beckham, con un jonrón en el octavo episodio, el batazo de la victoria para romper el empate, justamente cuando los Tigres necesitaban más que nunca esa segunda carrera. Y luego vino Green y marginó a los últimos tres Yankees que vio en forma consecutiva.
Sí, efectivamente, Green ha estado muy bien. Y Beckham es un descarte que hizo un muy buen trabajo en el sprint training. Y por eso está ahí en el equipo, por eso dice el club. Igual que ayer, un muchacho que fue dejado libre por los Bravos de Atlanta, solamente con 24 años, que se llama Dustin Peterson, y fue el que decidió el partido con un doble en la novena entrada. Pero yo siempre pienso que esas oportunidades pasa como con J.D. Martínez, que Houston lo dejó libre cuando todavía era un muchacho muy joven, y lo es todavía, pero bueno, cuando era jovencito, Detroit lo cogió y se hizo una superestrella. Nadie sabe si con Dustin Peterson pueda pasar lo mismo.
Sabes, una de las cosas que hay que darle crédito a este equipo de Detroit es que, bueno, han ganado más que todo por el picheo. Pepe, tú hablaste de ¿qué? 18 innings y bueno, el juego anterior 3-1 y hoy ganan, ¿qué? 2-1. Correcto. Estamos hablando de que Detroit a nivel de picheo dominó los dos encuentros, y eso hay que resaltarlo, ¿no?
Sí, efectivamente, la ofensiva ha sido muy mala, pero el picheo sí ha estado a una gran altura, y eso es lo que lo mantiene con 4 victorias y 3 derrotas. Las tres derrotas han sido bastante cerradas, no ha sido por carreraje. Quiere decir que El equipo no está bateando, pero sí, el picheo se está comportando muy bien.
Sí, claro. Green tiene las cuatro, perdón, Green tiene las cuatro salvados en cuatro partidos y mañana les toca la jornada de apertura en casa a la 1:10 contra los Reales de Kansas City.
No, y Matthew Boyd es líder hasta ahora, ¿no? En esta temprana temporada es líder en strikeouts, o sea, en ponches con 23. Significa que hay dos jugadores clave en la parte de lanzadores del equipo de Detroit.
Tigres, una noticia buena para los Tigres de Detroit. El equipo de Detroit está contento porque Miguel Cabrera está jugando y se ha recuperado la lesión, y Castellanos jugando tremenda tercera base como el año pasado.
Bueno, Cabrera declaró que si a él no le falla la espalda y no le fallan las piernas del bíceps, que fue donde la operación, estaba muy bien, muy bien, muy bien, y lo ha demostrado, que dio 5 jonrones en el sprint training. Es decir, que con Cabrera saludable y un equipo sin presión, pueden hacer un papel bastante aceptable ahí en la división central, que no es una división tan fuerte, porque los indios, a pesar de que es el mejor equipo, tienen a Lindor lesionado, y quizás puedan competir. Es un poco fantasioso, pero bueno,
claro.
Quizás.
Claro. Sí. Omar, tengo una curiosidad, y de pronto aquí, Pepe, ya tú le preguntaste, porque cómo surge el nombre de Omar Tigres, ¿no? Me imagino que es porque un jugador en particular hizo de que te convirtieras en fanático de los Tigres, y para los otros oyentes que de pronto en el momento que lo explicaste, porque probablemente Pepe te lo ha preguntado anteriormente, a ver, ¿a qué se debe que te llamen Omar Tigres?
Sí. Le voy a explicar, desde los años 80, bien temprano, todavía joven, muy jovencito, tenía afición por Detroit porque nosotros jugábamos con las tarjetas de béisbol. Yo soy coleccionista, tengo una colección extremadamente grande de postales en mi vida.
Y de mucho, de muchas cosas.
Okay.
Sí, un saludo, Rafa. Entonces yo verdaderamente tengo familia en Michigan.
Ah,
es decir, que tengo sangre en Michigan y no sé, quizás por vestir, por cuestiones de la cigüeña, me soltaron en La Habana.
Ya.
Es posible que yo hubiera podido, sí. hubiera podido haber vivido en Michigan.
Además de los Tigres, él es fanático de todo lo que es Detroit, de los Blackhawks, de los Leones, así que...
Me parece entonces algo consecuente de su parte.
Sí,
claro.
Sí. De los Pistones.
Sí. Hay que mantenerse ahí en un lado.
Sí. No, verdaderamente sí, tengo una afición tremenda. Sí. Ahí yo conozco desde el alcalde, no vivo ahí, conozco desde el alcalde hasta... hasta los nuevos edificios que están construyendo.
Y le encajamos Omar Tigres porque cuando él comenzó a mandar correos electrónicos hace como 8 años, él firmaba Omar Tigres.
Bueno, ahora en la sección de NHL, así como hago con Pepe, que el equipo de él es los Capitalinos, ya yo entonces puedo, digamos, que ponerle a usted el ¿cómo se llama esto? Digamos, un puntico ahí con los Red Wings de Detroit, y ya lo mencionaré cada vez que hable de ellos.
Sí, un gran equipo.
Históricamente,
un equipo en su momento. En
sí,
su momento fue un gran equipo. El dueño de los Tigres fallecido, inclusive está en el Hall de la Fama de hockey sobre hielo, el difunto Mike Ellis.
Claro.
Él hizo mucho porque esa franquicia estuviera en lo más alto de hockey, y lo logró.
Está
lo
claro.
Logró.
Sí, señor.
Sí, una cosita que te quería decir, Omar, ten cuidado porque ya se canceló desde ahora la jornada de apertura de los Medias Blancas para mañana por frío y por lluvia, y también los Cardenales de San Luis. Así que generalmente cuando hace frío en Chicago, pues desciende a Detroit también. Así que ten cuidado porque se podría arruinar también el juego de apertura de los Tigres a la 1 de la tarde.
Sí. Creo que revisé parte del tiempo y me parece que va a llover, creo, estoy casi seguro.
Sí, y es esa lluvia con frío, así que no se va a poder. Pero hasta ahora todavía está.
Eso es lo más.
Los últimos opening day en Detroit han sido bastante lluviosos y ha habido problemas con eso porque el clima no perdona. O sea,
y por eso...
estadio que no tiene techo.
Sí.
Omar, una pregunta que estaba. Me mandaste una fotografía hace como 2 años que tú estás vestido con los Tigres, con el uniforme de los Tigres de Detroit. ¿Cómo tú conseguiste el uniforme ese?
Bueno, Peña, yo tengo la ventaja que tengo familiares, tengo un amigo en Kentucky, que es como si fuera mi hermano, que él siempre, ahora por ejemplo, estuvo en mi casa esta semana, que pasó, estuvo aquí 2 semanas en mi casa, y me trajo una camisa de los Bravos de Atlanta, porque eres fanático de los Bravos de Atlanta, me trajo una gorra de los Boston, los campeones del campeón Boston, Y mi familia me ha mandado siempre la camisa de los Tigres, la de Home Club y la de Visitador. Más la gorra de Home Club y la gorra de Visitador. Más banderines, postales. Las postales yo muchas veces las compro yo, porque yo compro postales que son de los años 50 y los años 60, que no son baratas, verdaderamente no son baratas. Inclusive tengo de Orlando Peña, solo me falta Orlando Peña con los Piratas. Y tengo con todos los uniformes. Con los
atletas, para que se los mandes, Orlando Peña, para que se la mandes.
Solo con los Piratas es el único que me falta.
Okay, gracias.
Bueno, Omar Tigres, lamentablemente tenemos que seguir con el programa. Un placer estar contigo.
No. Un gusto, Omar.
Que se repita la visita cuando claro los Tigres estén en primer lugar. Sí, sí. Vamos a hablar otra vez. O sea, dentro de muy pronto.
Un abrazo grande para todos.
Muchas ustedes. Gracias, igualmente, Omar. Un abrazo.
Un abrazo.
A continuación, la segunda sección del día de Balompié. Bueno, ya hablamos de la jornada de hoy en el fútbol internacional, y para que planifiquen su día mañana pueden comenzar apuntando esto en la CONCACAF: Monterrey contra Sporting Kansas City; en Italia, el Sassuolo contra el Verona, Chievo Verona; el Atalanta, no Atlanta, Atalanta contra el Bologna; en la primera división española mañana por la tarde, el Sevilla recibe al Alavés. El Alavés está tratando de clasificar a la Champions League, está entre los cinco mejores. El Leganés contra el Valladolid y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Real Betis de Sevilla a las 3:30 hora de Cuba. Mañana también fútbol internacional a nivel femenino, Francia contra Japón y la selección de los Estados Unidos contra Australia. La semana pasada Rafael les había contado del caso legal que le puso la selección femenina del fútbol de este país a la Confederación Norteamericana de Balompié. Y no sé si Rafael le puede refrescar ese tema rapidito, que no ganan lo suficiente o nada parecido a la selección masculina, pese a que ellas son varias veces campeonas mundiales y campeonas olímpicas.
La única que son campeones. El balompié aquí es un deporte de mujeres, en realidad, porque ellos se destacan, son entre los tres equipos mejores del mundo. Tienen medallas olímpicas, medallas de campeonato mundial. Los hombres no han ganado nada, esa es la realidad.
No.
Y sin embargo ganan mucho menos, no porque producen mucho menos. Los estadios se llenan con ella, evidentemente, y tienen mucho mejor espectáculo que los hombres. Entonces, hay un proceso legal yendo, caminando en este momento. No ha cambiado nada en ese sentido. Es un proceso largo, como todas las cosas estas, y ellos están pidiendo que le mejore. No están pidiendo que le paguen igual, le están pidiendo que le mejore. Porque la diferencia es abismal, en realidad, y es evidentemente... No debe ser así, desde el punto de vista de justicia y desde el punto de vista de negocio tampoco debe ser así.
Sí, hay dos deportes aquí donde las mujeres se destacan, ¿no? Que no se puedan destacar en otros, ¿no? Pero desde que yo estoy chiquito y estaba exclusivamente en la secundaria, me acuerdo que el equipo de fútbol femenino, tan siquiera de mi high school y otros, eran mucho mejor que el de los masculinos. Yo sé que en softball y en fútbol especialmente, aquí en Estados Unidos, aquí en el país donde vivo actualmente, el que me abrió los brazos después de nacer allá en Barranquilla, pues obviamente aquí las familias, los americanos, los norteamericanos, las familias estadounidenses, apoyan mucho al fútbol a nivel femenino. Pero bueno, quería dar una noticia acerca de el que consideran el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Pelé, que fue hospitalizado en París a última hora del martes. El ex astro de Brasil fue ingresado en el hospital como medida de precaución, solamente con una fuerte fiebre, luego de asistir a una función social en París con el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé. No sé, Pepe, no sé, Rafa, si ustedes pudieron ver, digamos, las imágenes de estos dos grandes, porque sí. Mbappé es un grande y en el futuro, bueno, es que tiene mucho futuro este Mbappé. Y sentarse con el jugador que comparte con Mbappé, son los únicos dos jugadores en una Copa Mundial que anotaron un gol en su adolescencia, o sea, antes de que tuvieran 20 años. Lo hizo Pelé con Brasil y lo hizo Kylian Mbappé. Y bueno, los dos estuvieron conversando ahí, tuvieron un buen intercambio entre los dos. Bueno, ya Pelé tiene 78 años de edad. En otra noticia, ya Neymar volvió a entrenar hoy, Pepe, con el equipo del PSG. Ya después de estar 10 semanas fuera de las canchas por una lesión en un pie. Les recuerdo que Neymar se lesionó a fines de enero y tuvo que someterse a una cirugía. Así que esas son notas que quería compartir contigo, Pepe, acerca del fútbol. Y bueno, simplemente una última. Ya Rafael Dudamel confirmó su permanencia como técnico de Venezuela. Recordemos que él estaba a punto de renunciar por una cuestión ahí que se convirtió política y que a él no le gustó, pero acaba de confirmar, bueno, recientemente su permanencia como técnico de Venezuela.
Okay. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguna cosa que añadir, Rafael?
No, yo pensaba que este hombre lo que era director de orquesta. Este es el nombre casi igualito que el de
él. Sí, igual,
exactamente. No, hay una cosa, sí. Puedo hablar una cosa de sí. Basquetbol, que se me quedó en el tiempo, que sí, tenemos sí. Que hablar, Víctor y yo, de ver a Zion Williamson. Le están diciendo, ¿quién tiene la mejor oportunidad de reclutar a Williamson? Sí. En la NBA, como venga el draft. Y dice que hay una respuesta corta, que eso, a ver. En primer lugar, los Knicks de Nueva York, claro. Después los Soles de Phoenix, sí. Y los Cleveland Cavaliers.
Claro, estamos hablando, usted acaba de mencionar en esa misma orden el equipo con el peor récord en toda la liga.
Sí.
O sea, usted lo dijo en orden, los Knicks, los Suns y los Cavaliers. A ver, si hablamos de un mercado grande, vamos a decir que Nueva York sería su mejor lugar. Sí. Si hablamos de un equipo que tiene, o sea, que está formado mucho mejor para él, si va a entrar en su primera temporada, son los soles de
exactamente, Phoenix. Porque va, okay. A llegar ahí de estrella completamente.
Exactamente.
Pueden hacer el equipo alrededor de él.
Exactamente. Pero bueno, si verdaderamente lo que quiere es publicidad y estar en el mercado número uno de Estados, claro, Unidos, sí. No hay duda que Nueva York entonces es el lugar.
Bueno, si el contrato de tenis, de zapato, que le van a dar seguro.
Claro.
Le van a dar más dinero si está en Nueva York que en Phoenix, que no va a nadie. Sí. Hay otra cosa, esto es en el sistema antiguo, que el peor récord es el que va primero. Ahora hay un sorteo además de eso. O sea, eso no asegura que el que tenga el peor récord de la NBA tiene la primera posición, ¿no? Hay un sorteo que eso lo baraja, como dicen, lo barajan un poquito,
claro, claro.
O sea que se puede descuadrar eso, pero evidentemente esos son los que más puntos tienen para poder llevarse el gato al agua.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Nosotros comenzamos y terminamos con el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, a mí siempre se me ha dicho, siempre hay que cerrar con lo que la gente va a recordar, ¿sí? Y es más importante cerrar con lo que en realidad la gente quiere escuchar. Y para eso también está nuestro colega Edemio Navas, que hoy no se está sintiendo muy bien, pero de cualquier manera nos hizo un favor de grabar un informe sobre el béisbol de las grandes ligas.
Muchas gracias, Pepito. Y bueno, vamos a hablar de un pelotero cubano quien firmó contrato con el equipo de Arizona por la suma de 68.5 millones de dólares. A propósito, el contrato de Yasmani, el muchacho del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, va a terminar en el 2020. Este año ya va a comenzar mañana jueves en Liga Menor. O sea, deben ganar un salario, señores, en la AAA de 15.500.000 dólares. Y si el próximo año Yasmani Tomás no juega con Arizona en las ligas mayores, estará ganando un salario de 17 millones de dólares cuando el habanero tenga ya 29 años de edad. En el campo de entrenamiento en febrero pasado realmente no estuvo mal el habanero Yasmani Tomás. Jugó 15 partidos con Arizona y conectó 13 hits en 29 turnos al bate con 3 anotadas para un promedio ofensivo de 448. Terminó con 5 dobles, impulsó 7 carreras, recibió un boleto y se ponchó en 7 turnos. Sin embargo, una semana antes de comenzar la campaña regular, la gerencia del equipo de Arizona decidió enviar al cubano Yasmani Tomás al equipo AAA de esa organización del equipo de Arizona. A nivel amateur, Yasmani comenzó en la campaña 2008-2009 con el equipo de Industriales, novena con la cual permaneció durante 5 temporadas y tuvo un buen año cuando finalizó con 16 jonrones en la campaña 2011-2012 y al siguiente año terminó con 15 bambinazos en la temporada 2012-2013. Además, hace ya 7 años ganó el jonrón derby, o sea, la competencia en jonrones en un juego de las estrellas de Cuba efectuado en Ciego de Ávila. En Grandes Ligas, el habanero tuvo una buena temporada en el 2016, cuando terminó con un total de 31 jonrones, 83 carreras y finalizó con un promedio ofensivo de 272. Sin embargo, en el 2017 solamente vio acción durante 47 partidos, pero básicamente fue porque el cubano se lesionó. Sin embargo, el año pasado la gerencia de Arizona lo envió todo el tiempo a AAA y pese a que el cubano tuvo buenos números, no lo subieron al roster ampliado de 40 peloteros en el mes de septiembre pasado. En el 2018, con el equipo de Reno en AAA, Yasmani Tomás disparó 93 hits en 106 partidos. Terminó con 22 dobles, 4 triples, finalizó con 14 jonrones, impulsó 65 y bateó para un promedio ofensivo de 262. Realmente no ha tenido suerte Yasmani Tomás aquí en el béisbol de Estados Unidos. Así que, Pepito, hasta aquí este segmento de Yasmani Tomás, complaciendo a muchos amigos y oyentes en Cubita la Bella, quienes se han interesado últimamente por el habanero Yasmani Tomás.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, los resultados parciales. Mets 6, Miami 0 en el noveno. Los Mets están dominando. Piratas 3, Cardenales 1 en el séptimo. Atlanta 2, Cachorritos 1 en el quinto. Texas 1, Houston 0 en el tercero. Más tarde, Boston en Oakland, a ver si pueden salir de la mala racha. Y los Gigantes contra los Dodgers en Los Ángeles. Caballeros.
Bueno, para aquellos que dijeron al principio de la temporada, algunos decían que los Mets iban a ser uno de los mejores equipos hasta ahora. Nuevamente repito que estamos temprano, señores. Aquí cambian mucho las cosas. Esto es una temporada bastante larga. Bueno, la más larga de, digamos, de todas las ligas profesionales de Estados Unidos. Están blanqueando a Miami. Miami no tiene ninguna oportunidad de revertir este encuentro. No, hasta ahora para no. Nada.
Bueno, los Cachorros le dieron una extensión de 5 años al novato Botti. ¿Okay? Son 15 millones, pues no, supuestamente no es tanto, ya lo aseguraron, tiene que ir por 15 millones, 3 millones al año, un muchacho que tiene 26 años, ¿ok? Tenía de 11-4 con un doble, o sea, sus primeros 4 juegos del año 2019. El año pasado batió 2.39, pero tiene 6 jonrones, 33 empujadas en 74 juegos para los Cachorros. Actuando principalmente en tercera y segunda base. Este muchacho pudiera ser muy bueno.
Bueno, yo les voy a decir rápidamente quiénes son los líderes hasta ahora en las mayores en cuanto a cada una de las estadísticas, ¿no? En averaje, bueno, hay 3 jugadores, pero en carreras tenemos al cubano Joan Moncada, tiene 9. Él es el líder actualmente en toda la liga. En cuanto a cuadrangulares, Cody Bellinger y Chris Davis, ambos están empatados con 5 cuadrangulares. Cody Bellinger también está líder en carreras impulsadas con 12. En cuanto a bases robadas, es Dee Gordon con 4. Y en cuanto a, bueno, son 2. Está empatado con Trey Turner. Ambos tienen 4, Dee Gordon y Trey Turner.
Muchas gracias, damas y caballeros. Hasta aquí los 120 minutos deportivos de hoy, pero no se preocupen. Mañana vamos a regresar con 2 horas más de Al Duro y Sin Guantes. Y recuerden que el domingo, programación de 4 horas, béisbol de las Grandes Ligas, comenzando a las 4 p.m. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 4 gatos que hoy nos ganamos la vida en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio, comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí
y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven y Elías.
Ada Nieto.
Les habla Leicey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.